jueves de ESPN FC, de UEFA Europa League, de sobrevivientes de la Champions. Se van depurando los grupos. En Champions ya tenemos a los 8 sobrevivientes. En la UEFA Europa League ya casi los tenemos a todos, y eso porque el Bayer Leverkusen ha tenido otros planes cuando se asomó al precipicio. Comencemos con la Champions. Estos son los clasificados a los cuartos de final. Tenemos 3 equipos españoles: Real Madrid, Barcelona y Atlético. Tenemos 2 alemanes: Bayern y Dortmund. Tenemos 2 ingleses: Arsenal y Manchester City. Tenemos un francés al Paris Saint-Germain. ¿Por qué subrayo todo esto? Porque el año pasado, a estas alturas, eran 3 italianos. Era el Inter, que cayó en penales ante el Atlético. Era el Napoli, era el Milan. Hoy ninguno de los 3 sobreviven. Y de los cuartos de final del año pasado a la actualidad, solamente hay 3 equipos que tienen continuidad. Y son caras conocidas: el Manchester City, el Real Madrid y el Bayern Múnich. Les doy la bienvenida a nombre de mis compañeros, de José Luis Sánchez Solá, de Barack Feber. Chelis, gusto en saludarte. ¿Cómo andas?
Bien, Ciro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Barack Feber, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Excelente. Saludos a ambos.
Perfecto. Vamos a comenzar con un ejercicio que involucra a la UEFA Champions League. Y ya que recordábamos a los 8 equipos que están en la ronda de cuartos de final, la primera pregunta que les quiero hacer ahora que viene el sorteo, por cierto, último sorteo en un buen rato, porque ya ven que ahora le van a cambiar todo a la Champions, inclusive el sorteo va a sufrir una alteración, ahora será por ordenador, pero vaya, bajo esta fórmula será el último sorteo que conocemos en un buen rato. Les pregunto, en principio, Chelis, de estos sobrevivientes, ¿cuál crees que es el que todo mundo quiere enfrentar?
Que todo mundo quiere enfrentar.
Exactamente, que dices, que me toque, que me toque, que me toque,
que me toque. Por lo visto, ¿sí? Fíjate nomás lo que te voy a decir. Ajá. Por lo visto en esta eliminatoria, en esta, el Arsenal.
El Arsenal.
Por lo visto, por el momento.
Ajá. ¿Qué fue lo que no te gustó del Arsenal?
Ah, muy apáticos, muy tibios, muy sosos, muy sin pico, muy chatos. No, nada. O sea, no hubiera sido ninguna sorpresa el día de ayer que el Arsenal, que está haciendo lo que está haciendo en su liga, hubiera sido eliminado.
¿Y no te parece una muestra muy pequeña para una
el momento
muy larga?
Sí, por eso hasta le eché ganas para la palabra momento.
Está bien, sí, me parece muy bien. ¿Y sientes que pueden retomar la memoria o puede ser un mal síntoma?
Puede ser un mal síntoma.
Sí, estoy
contento. Porque el momento lo componen jugadores. Y son jugadores que para recobrar ese momento dudan. Arteta no duda.
Sí. A ver, te planteé la pregunta como escuchaste y le diste un spin que me pareció muy interesante, pero ¿sería también el rival más débil de los octavos de final, de los cuartos de final?
Hombre, viéndolos todos los que hay, ¿no? Lo más seguro es que el 90% te diga el Dortmund. Uh-huh. El Dortmund lo vi fuerte.
Lo viste fuerte.
¿No? Y entonces es lo que vas viviendo, tus momentos que vas viviendo.
Barack Feber, ¿tú qué me dices? ¿Cuál es ese equipo que todo mundo querría enfrentar para el sorteo?
Yo soy del 90%. El Borussia Dortmund tiene un mérito inmenso y hay que recalcarlo. Un equipo que, dejémonos a Lewandowski y a Dembélé y a todos los que sabemos que se han ido sistemáticamente Holland. Todos los años. Solamente los 2 últimos, ¿no? Haaland y Bellingham en las 2 últimas temporadas. 2 de los 3 mejores jugadores de la actualidad, si les gusta. Los 2 juegan en el Dortmund hace un par de años. Y a pesar de eso, e insisto, ya no hablemos de los Lewandowski y de todos los jugadores que dejan ir todas las temporadas. Solamente esos 2 de los últimos 2 años. Y aún así, el Dortmund está en cuartos de final. Tiene un mérito tremendo, pero claro, si tuviera a Bellingham y a Haaland, ahora mismo estaríamos diciendo candidato, ¿no? A ganar la Champions. No los tiene. No tiene futbolistas de esa jerarquía y es un equipo muy inconsistente, así como luce. En la fase de grupos fue inmenso, ¿no? ¿Quién daba un quinto por el Dortmund? Y acaba imponiéndose en un grupo con el Paris Saint-Germain, con el Milan, con el Newcastle United y además en primer lugar. Entonces, como para subestimar al Dortmund, no debería hacerlo, ¿no? Es una autocrítica, pero honestamente, ya llegados aquí, es el equipo que menos potencial tiene.
Correcto, que es cuarto lugar además de la Bundesliga. Y quiero regresar contigo, Chelis, porque tú que le diste la vuelta y que mencionaste al Arsenal bajo el criterio de lo que viste en los dos partidos anteriores, el Fútbol Club Barcelona, a la vista de la muestra de toda la campaña, ¿no fue algún equipo que pensaste también en poner en esa primera columna?
Sí.
¿Sí?
Sí, si no hubiera visto lo que ayer vi, hubiera puesto yo al Barcelona, sin lugar a dudas. Barcelona, su momento malo fue más largo, más grande que el momento malo del Arsenal. Lo que pasa es que el del Arsenal es hoy. Es el aquí y el ahora.
Entiendo, sí. Entonces, ¿no se quedó muy lejos el Barcelona de ese?
Barcelona para llorar. Luego después tiene... perdón. Tiene temitas el Barcelona, la salida de Xavi, el quién va a llegar, el tratar de cerrar, el amor propio, el me iría yo un poco a la región que habitan. Sí. Son cosas favorables.
Claro, y yo te diría, el discurso de Xavi después de que vieron tal vez su mejor partido contra el Napoli fue penoso, y entiendo que ya fue tema en anteriores emisiones de este programa. Sí. Yo estoy con Barak, yo también creo que el Borussia Dortmund es el equipo que todos los demás querrían enfrentar de acuerdo a lo que viene para el sorteo. A ver, Barak, te voy a hacer la siguiente pregunta y también para ti, Chelis. ¿Cuál es el rival? No quiero decir que va a llegar más lejos, pero es una forma de decirlo. Papaya, todo mundo piensa que si el City no llega a la final, estaría quedándose por debajo. El Real Madrid le tira a la final. Si no lo logras, estaría quedando por debajo. Pero de lo que no está en tu presupuesto, de acuerdo a lo esperado, ¿quién crees que va a avanzar?
A ver, Bayern es un poquito tramposo porque sigue siendo, como tú dices, ¿no? Un equipo de los tres que estuvieron en los cuartos de final de la temporada pasada. Aún en crisis, ¿no? Porque el Bayern la temporada pasada ya había perdido a Julian Nagelsmann, ya traía a Tuchel, no ha mejorado mucho, pero es un equipo que está un escalón abajo del City, del Real Madrid, como favoritos desde mi perspectiva, porque a dos partidos lo puede hacer. Es un equipo con mucho trabajo por delante, con muchas costuras que se le notan sobre todo en el día a día en la Bundesliga. Pero a eliminación directa, a jugar 180 minutos, no veo al Bayern ante ningún rival de los probables, o sea, quita al Real Madrid y al City, ¿no? Pero de los otros cinco, no veo al Bayern inferior a ninguno de los hipotéticos rivales. Pero, además del Bayern, que es una respuesta muy fácil, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico de Chelis sobre el Arsenal, pero creo que es algo momentáneo, algo de un momento contra el Porto y de un rival muy específico, muy difícil, muy duro de matar, como el Porto, que realmente se la atragantó al Arsenal. Uh-huh. Para mí es un equipo al alza. Es un equipo que ciertamente en la Champions League está pasando por un periodo de aprendizaje y es muy difícil apostar por el Arsenal después de tanto tiempo de ausentarse y con jugadores que no conocen lo que es jugar la Champions League. Son muy poquitos, ¿no? Gabriel Jesús, Zinchenko...
Havertz.
Párale de contar. Los demás es territorio totalmente nuevo para ellos, ¿no? Exacto. La gran mayoría son futbolistas muy buenos y muy caros, pero que nunca habían jugado Champions League y mucho menos cuartos de final. Pero a mí, si me preguntas quiénes son los mejores equipos del mundo esta temporada, yo te digo, es el Manchester City, por supuesto, es el Bayer Leverkusen, del que ya vamos a hablar, el Liverpool, ninguno de estos dos están en la Champions League, sí. Y el otro sería el Arsenal.
Ok, entonces tu respuesta es Arsenal.
Es una pesada, porque es Champions League. Sí.
Tu respuesta es Arsenal, de ese equipo, llegando más lejos de lo presupuestado.
Pues es Arsenal.
Sí, perfecto, muy bien. Barak va con el Arsenal. ¿Cómo ves, Chelis?
Estás preguntando, entiendo la pregunta. Estás preguntando quién sería la sorpresa, quién no tendría que estar ahí, quién no estaba presupuestado que estuviera ahí.
Te sorprendería el Arsenal en semifinales, evidentemente.
Sí, hombre, totalmente, pero no, ya eso ya ni lo considero.
Por supuesto,
yo sí. Pensé que no tendría que hacer nada ahí.
Haría corto,
sí. El Atlético de Madrid.
Ajá.
Y quiero ser coherente con lo que estoy diciendo, con razón o sin razón. No te digo que tenga yo la razón, pero sí quiero ser coherente. Ajá. El Atlético de Madrid, hasta el día de ayer, decías, este equipo, ¿quién sabe si clasifica a la próxima Champions? Porque el Bilbao lo viene apretando.
Porque perdió con el Cádiz, Chelis.
Bueno, fíjate. Ya está. Y ayer ves al Atlético ves el cántico, ves a Simeone, ves a los jugadores que insisten, ves a un Morata que se le escapan todas y tiene que entrar el señor de
Memphis
Depay a meter el gol. Dices, caramba, este Atlético me da ese saborcito del Atlético campeón.
¿Campeón o nada más avanzando?
No. Me da el saborcito de aquel.
Ah, okay.
De aquel.
Sí.
Que no lo ha sido en toda la temporada, ni en la pasada tampoco.
Ok. Atlético de Madrid, sabes que yo también pensé en ellos, pero han sido tantos los desaires que en esta misma temporada me he llevado con este equipo.
Sí.
Que la verdad es que ya me lo pienso dos veces. Y en ese pensármelo dos veces, pues me cayó un 20 que quiero ponerle sobre la mesa y que me digan su opinión. Hoy nadie habla del Paris Saint-Germain. Hoy nadie habla de este equipo que fue noticia porque llegó a juntar a Messi, a Neymar y a Kylian Mbappé. Ya saben, de esos tres tenores solamente continúa uno, Kylian Mbappé, que ya sabe que tiene fecha de caducidad su estancia en el equipo, que sabe que querrá irse con la Champions antes de su último encuentro con este conjunto, que creo que está mejor dirigido con Luis Enrique que con cualquiera de los anteriores que tuvo como entrenadores. ¿Y qué tal si viene siendo el año en que el Paris Saint-Germain avance una o dos rondas, esta vez que están ocultos en el radar? ¿Me dan su opinión brevemente, Barak?
No lo veo. Sí que cuando todo el mundo en fase de grupos pensaba, o muchos pensaban que el Paris Saint-Germain no iba a avanzar, yo decía, ojo, sí, lo probable es que avancen porque son mejores que el Dortmund y son mejores que el Milan, son mejores que el Newcastle. Y en octavos de final, mucha gente veía a la Real Sociedad competir mucho más de lo que yo honestamente veía que la Real Sociedad iba a ser capaz de competir con el Paris Saint-Germain. Los rivales no le han buscado, no han tenido la capacidad de poderle generar oportunidades que desnuden la vulnerabilidad defensiva de este equipo. Es un equipo muy vulnerable, que tiene punch con Mbappé, que tiene jugadores que sacan en un buen día una eliminatoria, pero si no es contra el Dortmund, si no es contra el Barça, no veo al Paris Saint-Germain. Hay que ver el sorteo, ¿no? Pero honestamente, si no es contra el Dortmund, contra el Barça y quizás contra el Atlético, los veo inferiores a todos los demás.
¿Paris Saint-Germain, Chelis?
No, a mí me saca... Me saca urticaria deportiva y de comentario el nombrecito.
Okay.
Tanto han hecho que al final de cuentas esto es lo más parecido a un equipo de fútbol, ahora con la problemática que no tiene a las estrellas, que sí tuvieron que haber hecho un equipo de fútbol y pues, que nunca lo hicieron.
Pues creo que ese equipo está en construcción con Luis Enrique, con un mejor entrenador. Sí, y siguen teniendo buenos jugadores. Digo, yo lo pongo ahí.
No, es muy válido.
Ellos, vamos a ver. Y como bien dices, hay que ver el sorteo, que por cierto, ya es sin restricciones. No importa si te tocó en la etapa de grupos, si ya los enfrentaste, no importa si son del mismo país, puede darse esa coincidencia. Favorito, Chelis, dame ese equipo.
Madrid. Madrid te juega a 18 cosas.
18,
por exagerar. No, por exagerar. Te puede jugar atrás, te puede jugar atacando, te puede jugar por fuera, te puede jugar a las individualidades, te puede jugar a tiros de media distancia, te puede jugar a las descolgadas
de Vinicius,
te puede jugar a muchas cosas. Y obviamente en el jugar, también me estoy refiriendo al defender. Si el Madrid no perdió aquella serie con el City en Madrid, que lo tenía todo derrotado y que te lo jugó todo el partido en su cancha, solamente con Benzema y con Vinicius arriba y descolgando y haciendo esas llegadas, hoy el Madrid tiene otras 7 u 8 llaves diferentes.
Oye, perdón, Chelis, pero ese Madrid del que me hablas tuvo como grandes figuras a Courtois atrás,
¿sí?,
y a Benzema adelante. ¿Sí? Ninguno de los dos está.
Oh.
Uno está lesionado, el otro está
perdido. ¿Los extrañas?
No, pero fueron, esos son sinónimo de contundencia adelante y atrás.
Pero tú intercambias cosas, ¿no? Dejas ese saco y te compras otros 2 o 1 o 3. Vas cambiando, te vas renovando.
Ajá.
El Madrid ha aprendido eso. Esta manera que jugaba el Madrid, que sí te la ha jugado este año, pero te juega otras maneras diferentes.
Ok, muy bien. Mira, ¿sabes por dónde también la compro? Tienen un rollo de mística inigualable. Y eso se convierte en un valor agregado para este tipo de eliminatorias. Barak, dame tu favorito.
No, es el Manchester City, el favorito único. Los demás pueden, por supuesto, en función de no... Sí, en función de no toparse con el Manchester City, pues hay equipos que pueden llegar a la final y aspirar a ganarle al Manchester City en la final. En la final a un partido, sí veo al Real Madrid ganándole al Manchester City. En la final a un partido, sí veo con más trabajo, pero al Bayern Múnich ganándole al Manchester City. Pero a dos partidos, a ida y vuelta, no los veo. Vería a Liverpool, por ejemplo, pero Liverpool no está, ¿verdad?
Sí.
Está por encima, es un equipo muy duro. Chelis se acuerda y se acuerda muy bien de lo que pasó hace un par de años con un Manchester City que no tenía Haaland, con Manchester City que metió 4 goles en casa y debió meter 10 en el partido de ida y no los metió. Y bueno, después el año pasado ya con Haaland, todavía el Madrid con Benzema y tal, y fueron 4 goles, ¿no? Los que se comió el Real Madrid del City. Sí creo que el Madrid, que es el máximo candidato por la mística de la que hablamos, que más que valor agregado es el gran valor del Real Madrid, te invita a analizar desde otra perspectiva que a los demás equipos. Al Madrid hay que analizarlo distinto al resto. Pero hoy el Madrid a estas alturas de la temporada no le ha ganado a nadie. A nadie. El único gran rival que se ha enfrentado en el calendario ha sido el Atlético de Madrid. Y ha perdido más veces de las que ha ganado. De hecho, han empatado prácticamente todas y se han ido a tiempos extra. Vamos a ver, ¿no? Porque lo hemos visto. El Real Madrid, al final, es el equipo que se impone con la camiseta. Y si lo va a hacer, me cuesta mucho trabajo pensar, de todas formas, que va a ser a dos partidos. El que sea, ¿eh? O sea, yo veo al City en la final. Y una vez en la final, pues sí, a 90 minutos, ya vimos al City hacer una mala final contra el Inter y ganarla. Ya vimos al City jugar contra el Chelsea y hacer otra mala final y perderla. A un partido, si es posible.
Yo también veo al City como el principal candidato porque tiene picos futbolísticos que ningún otro de estos conjuntos puede alcanzar, más constantes, más frecuentes y más intensos. Bajo esa misma perspectiva, Chelis, te hago una última pregunta antes de terminar. ¿Me viste al Arsenal como el más débil a la vista de lo más reciente?
Sí.
A la vista de lo más reciente, el Real Madrid terminó sufriendo con el Leipzig en el Bernabéu.
Sí.
¿Eso no te inquietó un poco?
No.
Gracias,
señor. No, por ser el Madrid.
Ok.
Por esta mística que hablan, por gente conocida que me platicó el partido y me dijo que fue el partido más aburrido de su vida que ha ido. Sí, es el Madrid. Había que pasar, ¿no? De ronda. Vámonos. Ya sabes qué, ya lo frío y lo calculador de su presidente lo ha impregnado en la plantilla y en el técnico.
Ya vendrán otros pasajes.
Y siguen adelante tan campantes.
Y el abucheo sí que los movió para la siguiente jornada. Bueno, vámonos a pausa. Apenas compensamos esta emisión de ESPN FC. Tendremos sorteo este viernes muy temprano. Por lo tanto, todo en análisis, lo que deje, lo tendremos en este mismo programa. Vámonos a pausa y hablamos del Bayer Leverkusen. Se asomó al precipicio el Bayer Leverkusen. ¿Y qué ocurrió? Les decimos. Desbocado.
Sí.
Bayer Leverkusen. Desbocado, sí. Al final, para sacar adelante este resultado contra el Karabakh. Ya antes había padecido en la ida contra este mismo equipo, modesto, inferior en el papel y lo que ustedes me digan, bueno, 2-2 después de los primeros 90 minutos y ahora iban a definir en territorio alemán. Pero ¿cómo se les complicó esto? Van a ver cómo se fue desarrollando el partido. El primer gol, remate con la cabeza, corrió el minuto 58, Zuber la empujaba a segundo poste.
En el segundo tiempo se va 2 goles arriba, pero el momento que vive este equipo, en algún instante del juego, los viste precipitarse, viste al entrenador que se volvió loco, viste alguna reclamación al cuarto juez. O sea, la seguridad con la que te juega este equipo.
Sangre fría, sí, mucha sangre fría. Ojo que el Karabakh se quedó en inferioridad numérica al 63, pero lo ganaba 0-2 al 71, hasta que apareció Frimpong con asistencia de quién sino Alex Grimaldo, que está cumpliendo con una campaña fantástica. Y vean el minuto, avanzaba y avanzaba al 79, tiro que se iba por un lado, continuaba avanzando el reloj. Esta ocasión fue muy clara, al 81, ahí está justamente Xabi Alonso, en esta jugada, vean dónde le puso la plancha.
Se la restriega, aparte.
Exactamente, impresionante. Y al 90 más 6, Patrick Schick, el gol del empate. Y todo bajo control, señor Alonso Luis.
Sí, vamos adelante con la seguridad de que yo no sé si en el 30, en el 60, en penaltis o en volados, les vamos a ganar. Con esa seguridad.
Sí, Patrick Schick terminó haciendo los dos goles al 90 más 3 y al 90 más 7 para mantener la racha invicta del Leverkusen de 37 partidos en todas las competencias. Poco a poco se va acercando a los 42 de la Juventus. Ya tienen la mira al Internazionale. Impresionante lo que nos dejó este partido, Barak, el triunfo in extremis del Leverkusen ante el Carabao. ¿Cómo lo viste?
Muy emocionado, más emocionado que Xavi Alonso, por supuesto, pero tiene mucha razón, ¿no? El lenguaje corporal de Xavi Alonso te muestra la madurez que tiene este equipo. Es como si ya sabe lo que va a pasar, como con nosotros viendo Oppenheimer y admirando, ¿no?, la película, pues tampoco nos vamos a poder a celebrar y festejar lo que ya sabíamos que iba a pasar, ¿no? Que el experimento iba a ser bueno y que el mundo no se iba a acabar. Así es el Bayer Leverkusen, ¿no? Ni siquiera ves al técnico, es lo más que haces así. Uno, ¿no? Disfrutando un espectáculo, porque es un espectáculo este equipo. Es una cosa que se ve muy pocas veces en la historia del fútbol. 5 partidos en lo que llamamos solamente de 2024, rescatados del minuto 90 en adelante. Y además jugando muy bien, porque no es la heroica y jugamos de la patada, pero como tenemos esa mentalidad y ese fuelle y ese soporte físico, podemos aguantar hasta el final. No, este equipo lo tiene todo. Tiene esa capacidad mental, anímica, ese orgullo de mantener el invicto. Tiene esa capacidad física para imponer condiciones del minuto 1 al 90 y que sea necesario. Y tiene el fútbol para ganar mucho antes de lo que ha tenido que hacerlo en los últimos minutos de los últimos partidos. Ha sido circunstancial, honestamente. Hoy hizo un partido que sí se va abajo 0-2, como se fue abajo en la ida. Hay cosas que analizar defensivamente. Pero era un marcador muy engañoso, muy, muy, muy engañoso. En algún momento el Bayer Leverkusen, pues, perderá, ¿no? Pero ni siquiera es que, digamos, ha estado jugando con fuego. Ojo, ya son muchas victorias en el último minuto, ¿no? Son partidos que, por circunstancias que tiene el fútbol, hay que recordar que a su centro delantero Boniface lo perdieron hace muchos meses y que hoy Patrick Schick, pues, aparece, pero no siempre ha sido el caso, ¿no? Siempre aparece alguien, puede ser Grimaldo, puede ser Frimpong, hoy es Patrick Schick. Es un equipo muy bien trabajado, con unas costumbres gigantescas desde el minuto 1 hasta el minuto 90 y como muy consciente, ¿no?, de que haciendo el trabajo las cosas van a salir. Si no temprano, tarde, pero sí van a salir.
Pides la palabra, Chelo.
Por favor.
Dime.
A los dos. ¿Quién deja más al fútbol en el entendido que en alguien te tienes que inspirar para hacer tu fútbol? Y es más real lo que te deja Alonso o lo que te deja Guardiola.
Lo que te deja Alonso o lo que te deja Guardiola. A mí me...
O sea, el fútbol es enorme de grande. Sí. ¿No?
Bueno, te digo la verdad, a mí me...
Todos los que le copen a Guardiola fracasan, todos.
Sí. No, a mí me sigue gustando más lo que te deja Guardiola, a mí.
Barak.
Pero no quiero quitarle méritos a este señor.
No.
Lo que está haciendo.
Es más humano lo que hace este señor, más terrenal.
Sí. Sí. ¿Tú por dónde vas, Barak, brevemente?
Guardiola ha evolucionado.
Sí.
No, Guardiola ha evolucionado. Lleva muchos años con esta fórmula exitosa. Nunca ha dirigido a un equipo al que haya tenido que explotar tanto a sus futbolistas para ser los mejores. Vaya que es uno de los grandes atributos de Guardiola, ¿no? Agarra futbolistas buenísimos y los hace excepcionales. Pero aquí ni siquiera tenía jugadores buenísimos, ¿no? Y los ha hecho excepcionales Xavi Alonso. Entiendo, la pregunta es muy emocionante. Es algo que Guardiola en todos estos años no ha tenido la oportunidad, porque nunca ha tenido a un equipo con las limitaciones a priori que sí tiene este Bayer Leverkusen. Pero a nivel intensidad, a nivel entrega, quizás los equipos de Guardiola ya no tienen eso que sí tiene el de Xavi Alonso. Pero Xavi Alonso está en su año 2 como entrenador, ¿no? Guardiola en su momento también proponía un fútbol súper intenso. Es más divertido, más emocionante ver al Bayer Leverkusen hoy que al Manchester City, si quieres ser honesto.
Y no perdamos de vista un agregado a lo que preguntabas, Chelis. Él fue, digamos, si quieres verlo así, alumno o jugador de Guardiola. Tuvo 3 años en el Bayern Múnich, pero también fue de José Mourinho y también fue de aquí y de allá. Entonces, hoy la resultante de todo lo que fue acumulando en su carrera como futbolista, muy, muy interesante. Exitosísima. Selección Nacional, Vicente del Bosque.
¿Hace un qué? Esa combinación. hace un Javi Alonso.
Por supuesto, sí. Exacto, sí.
Eso, no es una copia de ninguno.
No, no, no. Yo creo que toma lo mejor de cada quien y lo está aplicando. Lleva apenas, como dice Barack, 2 años, ¿no? Pero sí, es de verdad impresionante. Y que no nos sorprenda esto. El año pasado, cuando tomó al equipo, por ahí de octubre, me refiero a la temporada pasada, lo sacó de puestos de descenso, avanzaron en la Europa League y llegaron hasta semifinales. Hasta semifinales de la Europa League, de esta misma competencia. Entonces, no es territorio desconocido para él. A ver, si tuvieras que citar una clave del Leverkusen, Chelis, una, ¿cuál sería?
El convencimiento en base a la humildad.
Convencimiento en base
a rápido, la... Rápido, rápido. Ganan el otro día. Y van a la tribuna, ¿no? Todos los jugadores, la, la, la. Se sale él de este festejo atrás de la portería y va por su cuerpo técnico, 20 vestidos igual. No, yo no sé por qué tiene tantos, pero tiene tantos, qué bueno que tenga 20. Llegan 20 vestidos igual, celebren con ellos. ¿Dónde he visto eso? Yo no lo he visto. Ni yo lo hacía. Ni yo. No, eso es verdaderamente lo que es trabajar en equipo.
Sí, esa parte es muy importante, pero no puede ser la única.
Hombre.
No está lo otro.
No, es una base, vaya.
No, claro.
No le den tan poca importancia a eso, por el amor de Dios.
No, no se la doy. No, le dé poca importancia. Simplemente digo que es... Vaya, si tú quieres verlo como una mesa que tiene 4 patas, es una de esas 4 patas. O a lo mejor 2, si quieres.
No.
¿No? ¿Más que eso?
No, yo la veo como una mesa y si las has visto, que tiene una pata y nadie, no se mueve. Y no se mueve la pata y no se mueve la mesa. Okay. Y nada más tiene una pata, ¿eh?
Ok, está bien, sí, esas también aguantan, no tanto como otras.
De jugada, es mesa,
tanto como otras.
Es mesa de jugada.
No tanto como otras. Hoy están muy inspirados con esto de las referencias.
No, es que este señor está cañón, hijo.
La referencia cinematográfica de Barack Feber hace un momento con lo de Oppenheimer, muy a lo Alex Pareja. Dime cuál es tu clave del funcionamiento de esto que estamos viendo del Bayer Leverkusen, Barack.
Sí. Más que una mesa, es un 100 pies, ¿no? Y tiene muchos pies que contarle a este Bayer Leverkusen, ¿no? No es algo de...
Empezó con Oppenheimer, acabamos con un 100 pies.
No es algo que... Sí. Soy ecléctico. Puedo ir de lo mejor a lo peor. Pero dentro de todo este análisis que exige obviamente un equipo como el de Xavi Alonso, que no se puede basar en una sola cosa, que hace que sus futbolistas jueguen muy bien, que absorban toda su idea y que lo hagan de una manera natural, la clave de todo lo que podamos empezar a analizar, e incluye también, yo creo que lo que dice Chelis, pero va un poquito antes, es el compromiso, ¿no? Es el compromiso, y ese compromiso te lleva al convencimiento. Pero antes que nada hay un compromiso de los futbolistas, de jugar cada minuto y ser mejores en cada minuto, imponerse al rival cada minuto, un compromiso defensivo para cuando no tienen la pelota, recuperarla inmediatamente, un compromiso con las ideas del técnico para defenderlas hasta el último segundo, hasta la última circunstancia y nunca renunciar a ellas, un equipo sumamente comprometido. Los 11 futbolistas se activan inmediatamente tras pérdida de balón. Y yo creo que esa es la gran clave para que todo sea mucho más fácil colectivamente hablando.
Perfecto.
Fácil no es súper complejo lo que claro hace que no. Xavi Alonso, pero si no tuviera ese compromiso de cada futbolista, sería imposible.
Este es un caso de esos que vemos cada, ¿qué te gusta? ¿5 años? ¿10 años? Que con una mezcla tan buena, porque luego vienen los peces mayores, los peces grandes y pum, te quitan uno, otro, etcétera. Y hace que esto no se sostenga. El propio entrenador es muy probable que no continúe. Ya veremos qué ocurre con este mismo equipo. Yo por eso lo entiendo también como un componente de varias cabezas, multifactorial. Y yo creo que sin la gestión deportiva sería muy complicado. Este equipo se gastó en el receso 81 millones de euros. 81. Eso se los gasta el City en un jugador. Y a lo mejor hasta le falta.
Regular son.
Ajá. Bueno, estos con ese presupuesto trajeron a Nathan Tela, a Víctor Bonifaz Barak, a Granit Xhaka, a Grimaldo, que llegó libre. Entre esos 4 nombres que llegaron, van 25 goles y las 2 asistencias más una que consiguió hoy Grimaldo, te entregan una aportación que no entenderías si sin el esfuerzo de los jugadores, si sin lo que te entrega el entrenador con el compromiso, etcétera, pero también desde la gestión. Me voy un paso antes, lo que pasó en los recesos para formar esta plantilla, Barak.
Sí, a ver, Rudi Feller fue el director deportivo años, o sea, más que lustros, se fue Rolfes, a la selección, ¿no?, alemana, y llega Rolfes, uh-huh, claro, y lo ha hecho de maravilla. No digo que Rudi Völler no servía para nada, pero vaya que Rolfes tocó como Rey Midas lo que había que tocar y lo volvió oro, ¿no? Ha sido buenísimo Simon Rolfes, muy joven como director deportivo, más allá del trabajo que pudo hacer ante Rudi Völler, que no era tan notable, ¿no? Pero bueno, yo te interrumpía porque sí, es una inversión de 80 y tantos millones de euros, pero hay que contemplar también que este equipo vendió a Diaby, a Aston Villa, por 60 o por 65 millones de euros. Uh-huh. ¿No? Es decir, lo que gastó fue prácticamente la reinversión en lo que vendió a una de sus grandes figuras a la Premier League. Se fue Diaby y ni quien se acuerde de Diaby. El año anterior se había ido Bailey y ni quien se acuerde de Leon Bailey. Y son grandes fichajes de Premier League.
Muy bien, vamos, tenemos que ir a pausa. Nada más díganme en 20 segundos. ¿Es el mejor equipo de Europa, sí o no? Feliz.
Es el que a mí más me inspira.
El que a ti más te inspira.
El que más me inspira.
Más no el mejor equipo de Europa en la actualidad.
No, es el que más me inspira y el que más enseñanza puede darle ¿Dijiste humanidad?
No dije humanidad.
No sé qué madre dando con la humanidad. No, el que más me inspira.
El que más te inspira. Sí. Y si tuvieras que hacer ese ranking, ¿alcanza podium? ¿Entre los tres mejores equipos de Europa?
Claro. Pero por supuesto, okay. Sí, hombre.
Detrás del Madrid.
El mundo necesita equipos como este.
Perfecto. ¿Es el mejor equipo de Europa, Barak, sí o no? En 20 segundos.
Sí.
Sí.
Sí, es el mejor equipo de Europa. No lo va a poder demostrar, obvio, habría que verlo. Sería muy bueno a ver, ¿no? Si el City gana la Champions y el Bayer Leverkusen gana la Europa League, pues una supercopa en la que vamos a ver si mantienen a sus referentes, empezando por el técnico, el Bayer Leverkusen, ¿no? Pero nunca lo va a poder demostrar porque no juega la Champions League. Entonces es muy aventurado decir que es el mejor equipo del mundo cuando no está jugando Champions League. Pero lo que hemos visto, para mí sí lo es.
Y aunque mantuvieran sus plantillas, ya esa supercopa se diluye mucho. El momento es este. El momento es dentro de unas jornadas que llegue la oportunidad de enfrentarse. Bueno, tenemos más de la Europa League. Van a ver nada más la tanda de goles que se mandó el Liverpool y también el West Ham. Ya volvemos. Vamos con el Liverpool. Nada más le hizo 6 al Sparta Praga y llegaron en tromba. Así con el tipo heavy metal que le gusta a su entrenador, a Jürgen Klopp. Vean los minutos y los goles, disfrútenlo. Minuto 7, Darwin, que ya había hecho 2 en la ida en República Checa. Después, minuto 8, ahí te va la otra bofetada. Si te descuidas, Clark te vacuna. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, al 14 ya eran 4 goles.
Y por lo que veo, los 3 primeros de robo de pelota en salida.
Uno más.
Sin ningún problema. Todo lo que le suceda al Liverpool esta jornada, que se lo merece todo lo que ha logrado. Pero esta jornada, en este año en especial, por la salida de su entrenador, verdaderamente es un tributo.
Bueno, por adelantado. Y venían de jugar contra el Manchester City en ese partidazo, Barak. Sí. Y bueno, pues digo, ahí queda el tema del penal que no le marcaron a McAllister al final. Pero bueno, hoy llegan, ponen las ideas en su lugar y también al Sparta Praga en su lugar, 6-1.
Sí, y venían de ganar 6-1, o sea, o 5-1, fue un 11-2 global. Sí. Y a pesar del calendario, Klopp no subestima o no pone a puros niños, solo descansa Van Dijk. Y quien juegue, es increíble, quien juegue a Royal.
Sí, ahora abundamos un poco más del Liverpool, el West Ham. Con este gol de Lucas Paquetá, se adelantaba muy temprano ante el Freiburg. Ganó Freiburg 1-0 en Alemania a la ida, con esto se empataban en el global. Pero vean después el gol que hace Jared Bowen, cómo deja fuera de combate a Christian Ginter y cómo la pone pegada al poste. Golazo de Jared Bowen, que festeja así su convocatoria a selección nacional. El tercero llegaría ya en la segunda mitad, aplacando cualquier posible reacción del equipo alemán.
A lo que entran, no te desperdician nada, no tiran a la basura nada. Y es lo mismo ganar 5 que 7. Uh-huh. Ellos hacen su partido.
Edson con este cabezazo que se iba desviado.
Ay, cámese.
Pero faltaba lo de Kudus, Barak. ¡Qué bárbaro! ¡Qué golazos hizo!
Tremendo. Entró Kudus y por si necesitaba todavía otro ataúd en la tumba, el Freiburg aparece con el cuarto descolgado y después, de nueva cuenta, aquí libre, disparo a media distancia, golazo, tremendo lo de el ex del Ajax, para sentenciar 5-1, ¿no? Porque la ida la habían perdido 1-0.
Edson sufrió tarjeta de amonestación en la segunda mitad, tiene acumulación de amarillas, no jugará el partido de ida de los cuartos de final. Una lástima, porque créanme que dio un muy buen partido el día de hoy. Y aquí vemos su rendimiento en competencias europeas con Ajax y con el West Ham, alcanzando notas futbolísticas muy altas. El Milan, otro de los candidatos, ya me dirán mis compañeros qué tan alto, enfrentaba al Slavia Praga y terminaron también goleando en el marcador global. Barak, 7-3 marcador global, hoy 3-1 fueron a ganarle al Slavia en República Checa.
Esto lo cambió todo, ¿no? El pisotón sobre Calabria de Thomas Holtz. Al minuto 20 ya tenía un hombre menos el Slavia Praga. Con los dos goles que tenía que remontar, se hicieron tres con el buen gol de Podesic, que anda realmente bien el norteamericano. Y fue un partido mucho más sencillo de lo que podría haber sido. El Slavia Praga es muy buen equipo, pero claro, es un equipo inferior y jugando con un hombre menos desde el minuto 20 se notó.
Y no podía faltar Rafael Leao, que anotaría el tercero. Mira nada más. Una fiera.
De este tipo de jugadores en otra eliminatoria de calidad más baja, eso es lo que le faltó al Inter ayer.
Claro.
Y están abajo de la tabla, fíjate.
Bueno, el Leao es una fiera auténtica. Ese gol que anota, genial. Y Jurasek al 84, cifras definitivas: Slavia Praga 1, Milan 3. El equipo de Pioli avanza y están listos para lo que haga falta. La Roma llegó con los deberes hechos a visitar al Brighton. 4 le había hecho en el juego de ida. Este gol fue anulado cuando corría el minuto 22. Fue peligroso.
No, peligroso, sí, pero ya con 4 goles de diferencia y con pasaporte italiano, ¿cómo te lo saca?
Sí, sí, sí. Ahí está el golazo que hace Welbeck al 37. Y la Roma avanza con todo y esta derrota, pero la Roma nomás fue Mourinho y el equipo como la espuma.
Sí, supe el entrenador
de Rossi.
De identidad totalmente romana.
Sí, bueno, solamente Francesco Totti disputó más juegos en la historia de la Roma que Daniele De Rossi. Y él es el que los tiene en pleno ascenso. Llegó en febrero, Barak, y sus registros son muy buenos.
Sí, y el equipo cambió totalmente, no solamente en registros, en marcadores, sino en actitud, en voracidad, va y sale a disputar cada partido. Y si son superados, pues son superados, pero casi siempre son mejores que el rival.
Sí, el Villarreal había perdido 4-0 en su ida al velódromo. Los tenían 3-0 a los franceses y ese 1 que anotó el Marsella llegó ya en tiempo agregado, una gran jugada de Pierre-Emerick Aubameyang, pero sí que padecieron el día de hoy para sacar este resultado. A ver, creo que vamos a coincidir en que Liverpool es el candidato número 1, ¿correcto?
¿Y el Leverkusen?
A ver, a eso vamos. Después del Liverpool, ¿qué? ¿O crees que sería...?
Ah, sería fabuloso.
No, fabuloso
dure,
sí.
Pero... Y un partido que dure 690 minutos.
A ver, ¿con quién terminan jugando?
No, ya.
Oye, pero entonces, a ver, ¿quién es tu uno? ¿Es Liverpool o Leverkusen? Porque te escuché muy, muy volcado con Leverkusen en el bloque anterior.
No, es que yo quisiera, que a que no le va a gustar, que Liverpool sea campeón de la Liga Inglesa y Leverkusen de la Europa
League. Ajá. ¿Tú qué dices, Barak?
Sería muy duro elegir a uno, que ojalá no se enfrenten antes de la final, que ojalá no salga un Karabaj como el que salió, casi elimina a Leverkusen, porque todo puede pasar, pero que son dos equipos que podrían jugar la final de la Champions League sin ningún problema, ¿no? Yo lo decía en el primer bloque, el City y el Real Madrid son los equipos más fuertes de la Champions y son muy favoritos en gran parte porque dos de los mejores equipos de la temporada, que son Liverpool y Bayer Leverkusen, no están jugando la Champions. Eso ni modo, es lo que es. Están jugando la Europa League y lo natural es que más allá de lo que pueda hacer el Milan, lo que pueda hacer la Roma, que son equipos a tomar en cuenta, pues que sea una super final siempre y cuando el sorteo ayude y no los enfrente antes.
Pues los italianos que se descalabraron en la Champions sí aparecen en la Europa League. Aquí tienes al Milan, a la Roma y al Atalanta.
Golpe para el fútbol italiano, ¿eh?
Sí, cómo no. Golpe. Cómo no. Y Liverpool en la pole position, rumbo a los cuartos de final que tendremos por esta pantalla. El Inter de Miami avanza en la Conca Champions. ¿Y qué tal que tendremos a Messi en territorio mexicano? Porque van contra el Monterrey.
A precios de 30 mil pesos el boleto mínimo.
Ya, no des
ideas. Yo te digo lo que das ideas. La mercadotecnia se está comiendo a lo deportivo en esta liga.
Bueno, pues sí.
¿Y tan tranquilo?
No, yo no, claro que no. Pero, ¿por qué de todo? Porque como que hay muchas cosas. ¿Qué te dio pie a pensarlo?
La cantidad de fútbol que se perdió con equipos buenos. Este Nashville jugaba bien hace 2 años. Ajá. El Columbus jugaba muy buen fútbol. Filadelfia jugaba muy buen fútbol. Los Ángeles jugaba muy buen fútbol. Ya no encuentras en la liga uno que te juegue regular fútbol.
Bueno, pues, ¿qué te digo? El Inter de Miami ahí está, sigue adelante y está lleno de cracks en sus últimas, ¿no? Y bueno, el Guadalajara, Barak, termina sacando adelante el resultado. Pues sí, el resultado, le gana al América. Tuvo un muy buen primer tiempo, eso hay que decirlo. El América preocupante en los primeros 45, pero el que se lleva el boleto es el América.
Preocupante hasta el, no sé, hasta cierto punto, ¿no, Ciro? Porque esta historia ya nos la contaron igualita. Semifinales del torneo Apertura, le gana al San Luis, liquidan 5-0 la ida. Aquí no fueron 5, pero fueron 3, liquidado también. Y en la vuelta, así como contra el San Luis, el América despertó muchas dudas. Y de todas formas acabó saliendo campeón, pero sí que hizo un partido de vuelta muy malo, más allá de haber ganado 5-0 la ida. Pues aquí un poquito lo mismo, entendiendo que es un clásico y que no importa y que era, hay que ganarle siempre a Chivas y bla, bla, bla. La verdad es que la eliminatoria estaba más que sentenciada desde el partido de ida y que el América ha demostrado cada vez que ha sido necesario que es un equipo que está por encima de Chivas.
Sí, a ver, Chelis, te pregunto, el América guardó a sus titulares el fin de semana para que llegaran a punto para este partido. ¿Y cómo es que dan un primer tiempo tan malo?
No, para mí hizo un gran primer tiempo Chivas. Chivas arriesgó, Chivas jugó una... Yo creo que tendría dos cartas este señor. Ayer se jugó una y para mí la sacó adelante. ¿Cómo? Aventando el equipo hacia adelante, metiendo gente ofensiva, no dándole la pelota al América, presionándoles con un contención nominal, que el América no juega con contención, perdón, el Chivas no juega con contenciones nominal. Pero no es la pila esa del conejito. Se acabó.
Pues
el segundo tiempo se acabó Chivas, ¿eh?
Claro,
se acabó.
El segundo tiempo se acabó. Pero sí veo que le está buscando. La posición en la que pone Alvarado es, me parece, de los que juegan mejor.
Sí.
Pero finalmente hay un momento en que los termina liquidando. El autogol de Alan Mosso los termina matando.
Bueno, era un balón que lo tuvo que haber sacado con la pierna izquierda normalmente. Sí. Pero tú fíjate al señor Geraldine, ¿cómo festejó el 2-1?
Jardín,
¿cómo festeja el 2-1?
Ah, sí, pues,
o sea, sí sentía...
No, claro.
Que aquí las amígdalas. Sí lo sentía. Que en cualquier momento se lo empataban.
Claro. Bueno, es que no se veía incómodo el América en su propio campo.
Muy incómodo. Pero
y no le faltó nadie, ¿eh? O sea, estaban sus titulares.
Porque Guadalajara lo estaba haciendo muy bien. El mejor medio tiempo del Guadalajara ayer, ¿eh? De todo el torneo.
Entonces fue más lo bien que jugó Guadalajara que lo mal que jugó el América.
Yo digo que sí.
¿Coincides, Barak?
Sí, pero a ver, no quiero quitarle mérito a Chivas. Chivas nos ilusionó mucho a la gente Chivas y a quienes no lo somos, porque realmente en las primeras jornadas parecía que Gago tenía un muy buen plan y el equipo se veía bien. Cayó en un limbo, aquí recupera ciertas sensaciones, pues están muy condicionadas, como dice Chelis, porque ya no tienes nada que perder con el fútbol y en la vida no tienes nada que perder. Muchas veces puedes entregar lo mejor de ti y después de la ida eso fue lo que arrojó a Chivas. ¿Qué de otra tenía? Claro, tenía otra, que lo hemos visto muchas veces en la historia del fútbol, que es pues ir ahí timoratos y evitar la goleada y tratar de sacar un empate sabiendo que ya estaba liquidado. No, Chivas, como no tenía nada que perder, fue adelante, lo que le alcanzó, y deja pues cierta ilusión de que se está trabajando bien y de que hay futuro en el equipo.
Muy bien, pues así quedó esto. El América obtiene su boleto a la siguiente ronda y es evidentemente uno de los candidatos. Alajuelense o New England Revolution será su rival. El Inter, todo indica que jugaría contra Rayados de Monterrey.
Sí.
Y veremos qué tal. Buena oportunidad para Rayados de medirse a este tipo de rivales.
Viernes 3 de la tarde, ESPN FC, los esperamos.
Y de repente cuando nos dan por favorito, como que la presión, el miedo al éxito, como que se nos come.
Y es un América pasmado, un América que a lo mejor era más previsible decir, bueno, pues a lo mejor no se va a esforzar tanto hasta que no le caiga el primer gol.
Eso es lo que desconcierta y tendrá que pensar ya el dinero.
Pero no te desconcierta.
Pero conociendo el potencial de ambos, como que esperabas una reacción como la de Chivas y tiene su mérito.
¿Por qué el Guadalajara más? Pero en el primer partido, ¿por qué no tienes esa actitud?
No lo sé. Desafortunadamente, el trabajo de este árbitro Escobar de Guatemala no fue el adecuado, sobre todo en los últimos 25 minutos.
Si a Javier Hernández lo seguimos venerando por lo que fue,
y eso será difícil con la edad que tiene.
Porque él viene de otro fútbol.
10, 12 goles sería una muy buena temporada.
El próximo torneo, de líder.
Muy probablemente de un campeón de goleo.
No tengo duda que pueda lograr. Wow, no tengo duda.
La invitación a que no se pierdan Fútbol Picante esta noche a las 11 p.m. ESPN Star Plus. Héctor Moreno, brillante trayectoria desde que surgió con los Pumas, desde que fue a la selección nacional sub-17 y se coronó en Perú. Todo lo que hizo en Europa, Países Bajos, España, etcétera, etcétera, ha decidido poner punto final a su carrera con la selección chelis.
Muy respetable. Yo se lo agradezco, porque es una persona cuerda. Ya no le da para más. Qué bueno, para que los demás aprendan. ¿Qué va a ser la selección? Con Vázquez y con Montes, tú y yo.
No, están en serios problemas.
Ya no hay más.
Sí, no hay mucho más. Y Montes tampoco ha tenido una campaña que tú digas muy lesionado y en un equipo que va a descender. En fin, pues es la noticia del día. Muchas gracias, Barak. Te mandamos un abrazo. Siempre un gusto. Chelis.
Gracias. Por servirte.
Gracias.
Hasta luego.